que ha sido electo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Martínez Simón, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, señor Quique Gamarra, y buen día a la audiencia.
Bueno, lo escuchábamos más temprano de mañana a un enjundioso profesional del foro con mucha sal y pimienta en la lengua saludar su promoción a la presidencia de la Corte Suprema de la Justicia. Dijo, este es uno de los nuestros, este es un justiciero. La gente cifra muchas expectativas en que la llegada suya a esta posición de preeminencia administrativa traerá un tiempo de bonanza para la justicia paraguaya. Creo que más allá de la complejidad del análisis que se pueda hacer, estamos todos los ciudadanos en la buena conciencia de que desde la parte que nos toque tenemos que trabajar para restituir la justicia como una garantía esencial de nuestro sistema republicano, doctor Martínez Simón.
Así es, la expectativa de la ciudadanía es muy grande. El compromiso consecuente también, y realmente hay que hacer un trabajo muy esforzado para no defraudar al señor Quique. Y bueno, en eso estamos, en ese tren estamos, y lo principal, como usted bien señaló, es ser lo más transparentes posible en la gestión, tanto administrativa como jurisdiccional, para con hechos ir ganando nuevamente esa confianza que usted señala.
Sin dudas, una mirada interna discernida sobre el funcionamiento del sistema de justicia reconocerá posibilidades de procesos de cambio con diferentes velocidades. Habrá cambios que se podrán impulsar con casi instantáneamente y otros que requerirán de condiciones de fondo que tomarán más tiempo. Pero si entre todos tenemos que hacer consenso sobre una agenda común de mejoramiento de la justicia, ¿en qué factores hay que hacer énfasis, doctor Martínez Simón? ¿En las cuestiones de infraestructura, en una justicia electrónica, ya no una justicia de papel, en el claustro universitario, en la formación de mejores recursos humanos? ¿Por dónde pasa una agenda esencial de reparación de la justicia?
Tenemos una agenda marcada que no depende del cargo, porque el cargo dura un año solamente. Tenemos una agenda marcada a nivel institucional. Queremos, en primer lugar, ser transparentes en la gestión, como le había dicho, y eso se gana o se logra con planes muy específicos. Siguiendo, estamos de acuerdo en la transparencia. La pregunta es cómo somos transparentes, ¿verdad? O sea, la manera de hacerlo. Y entendemos, como usted bien señaló recién, que la digitalización de los procesos es una de las herramientas, es uno de los pasos que tenemos que seguir dando. Por eso, independientemente de quién ocupe este año la presidencia, o incluso el año que viene o el siguiente, ese es un plan transversal que lo va a ejecutar, porque forma parte ya de su plan quinquenal, que se va a renovar ahora para el quinquenio 2021-2025. Vamos a trabajar este año y vamos a reproducir la intención y como objetivo estratégico de la Corte de digitalizar la justicia como una herramienta para lograr la transparencia, porque usted bien sabe que cuanto más el ciudadano, no el abogado, el ciudadano se involucra en su propio proceso, tiene una mejor noticia de lo que está pasando. Ahí las realidades son más evidentes. Es decir, hoy día, con el sistema que tenemos, el ciudadano, el justiciable, cuando litiga, se entera de lo que pasa en la causa a través de otras personas, y la noticia, de buena fe inclusive, puede llegar distorsionada. Sin embargo, con esta digitalización queremos darle al ciudadano el control personal de su causa. Por eso que somos muy conscientes de que esta es un proyecto que lo tenemos que desarrollar, le digo, independientemente que haya sido yo electo o que haya sido uno de los colegas, otros de los colegas, independientemente también de que esto el año que viene y en los años subsiguientes sigan dándose en otras administraciones. La idea también, ya a mediano y largo plazo, es sentarnos a discutir, llegado el momento, de alguna reforma constitucional, un nuevo modelo de inclusión y de exclusión de magistrados judiciales. Se apostó en la Constitución del 92 a dos órganos, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que tiene un perfil que es mayoritariamente político. Siempre tiene que haber órganos de inclusión y de exclusión, o sea, eso el Consejo seguirá existiendo, el Jurado también, a lo mejor como un solo ente unificado o como dos, eso se discutirá en la constituyente, pero lo que nos parece fundamental es que apostemos a un modelo distinto, en donde el componente de la clase política disminuya sensiblemente o desaparezca, y se apueste a un sistema distinto, a magistrados, ministros jubilados, a personas provenientes del sector académico. Queremos darle un perfil distinto a estos órganos, de modo tal a tratar de que la injerencia política disminuya sensiblemente en la manera en que se compone el órgano o los órganos judiciales. Pero eso es un proyecto, como usted bien señaló, que probablemente también no se dé porque necesitamos una constituyente, pero que estamos muy atentos en la Corte para poner nuestro aporte, nuestra propuesta, llegado el momento, a los efectos de generar ese cambio.
Doctor Martínez Simón, sin dudas el tema de generar consenso sobre una nueva carta política para el Paraguay es una necesidad imperativa. Yo en lo particular, desde mi posición de observador, desde medios periodísticos, lamento mucho que nuestro actual presidente de la República claramente no tenga hoy la fortaleza necesaria como para ser el inductor de este proceso. Lamentablemente está tan precarizado el presidente de la República que carecería de la fuerza como para convocar a una constituyente, para promoverla, para organizarla, para entusiasmar y energizar los distintos sectores de la sociedad, siendo esta una necesidad muy sentida. Paraguay tiene que ajustar su carta política, tiene que convertir a este instrumento que es la Constitución Nacional en el plano virtuoso sobre el cual construir el proyecto del Paraguay de los próximos 100 años probablemente. Una necesidad imperativa que lamentablemente llega y se plantea en un momento poco oportuno en nuestra política actual.
Sí, realmente discutir una constitución es un momento, es decir, hay intenciones políticas que se van a poner sobre la mesa y abrir el juego a dibujar de nuevo el país que queremos para los próximos años, como usted bien dijo, desde el punto de vista del organigrama, desde el punto de vista de la declaración de derechos, desde el punto de vista de las garantías constitucionales. Con respecto a esto último, tanto derechos como garantías constitucionales, es un tema ya más masticado y más instalado. El tema sí del organigrama del Estado sí es una cuestión que se dibuja cada tanto de nuevo, porque las ideologías cambian y los pensamientos cambian. Entonces, sentarnos a discutir, sí, es cierto que usted dice, conlleva un momento muy especial, muy específico, en donde se tienen que poner de acuerdo evidentemente todos los actores políticos para discutir y para sentarse a establecer ciertas condiciones básicas de cómo va a operar el país a partir de ese momento. Pero nosotros, como Corte, estamos interesados en temas muy puntuales y específicos que hacen a la Administración de Justicia, y esos dos temas que les señalé es algo que por supuesto que tenemos en vista, que llegado el momento vamos a tener que hacer nuestra propuesta para que se trate de tomar en cuenta en esa gran asamblea política que es la constituyente, y ojalá hagan caso a la sugerencia para tratar de apostar a un modelo distinto.
Doctor Martínez Simón, en el folclore tribunalicio para los litigantes de pasillo, la Corte Suprema de Justicia, y lo digo sin ánimo de agravio, simplemente como un dato de la realidad cuando se conversa en los pasillos del Palacio de Sajonia, la Corte Suprema de Justicia es el freezer y es el recurso de muchos profesionales del foro para decir, bueno, yo necesito mantener el status quo de mi cliente, que la libertad de mi cliente sea una cuestión que llegue a un estado culminante en 2 o 3 años, así que dale, vamos a llegar a la Corte, que la Corte es el freezer, lo que nos pone enfrente el tema de la mora de la justicia como ideal, doctor Martínez Simón.
Sí, mire, no lo tomo como un agravio, sino como un comentario instalado. El año pasado llegué a la Corte y el año anterior que habían llegado el doctor Jiménez Rolón y el doctor Ramírez Candia, habíamos hecho ya un diagnóstico de situación, hablamos con todos los colegas y realmente nos pusimos de acuerdo, y eso es algo que lo comentamos ya en varias reuniones y entrevistas, nos pusimos de acuerdo para que la Corte sea un organismo que dicta sentencias dentro del plazo. Y vamos a tratar de demostrar con números y con datos, es decir, con expedientes a los cuales podamos hacer el seguimiento, que eso que usted señala, esa imagen de que se convirtió en un freezer para congelar las cuestiones litigiosas, bueno, vamos a tratar de sacarnos un poco ese estigma pero con datos, es decir, no simplemente decir ya no somos morosos, sino demostrarlo a través de auditorías que estamos haciendo. La sala civil que yo integro, por ejemplo, tomó la decisión de hacer auditorías trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Debemos estar a nosotros mismos auditarnos y ver el control del tiempo de los expedientes. Queremos, como le decía, no solamente hacer el discurso, sino demostrar el hecho, demostrar el dato puntual y concreto que diga cuando una causa con nombre y apellido, con número, con identificación del año, entró para ser resuelta y cuándo salió. Independientemente del trámite que de repente le tengan que dar los abogados, porque los abogados también son corresponsables con nosotros del impulso de los procesos, pero el tema de la mora entra así cuando el órgano de justicia tiene que dictar sentencia y no lo hace dentro del plazo establecido en la ley. Para la Corte, por ejemplo, son 60 días hábiles, pero hay que reconocer que hoy día la mayoría de los juicios o varios de los juicios no se dictan dentro del plazo. Pero sí ya tenemos casos, eso es bueno destacarlo, en donde el año pasado, en el 2019, hemos dictado juicios, sentencias dentro de los 60 días. La idea es hacer un informe a la ciudadanía sobre esos casos y sobre el volumen general de trabajo y qué porcentaje se dedica dentro del caso, en modo tal a, como le decía, revertir esa imagen de mora. Doctor, yo coincido con ustedes, una imagen instalada.
Doctor Martínez Simón, agradeciendo la gentileza del tiempo que comparte con nosotros, con la audiencia de la Unión R800 AM, una pregunta final de otra cuestión que forma también parte del folclore tribunalicio, que es la chicana. Aunque aparentemente existiendo instrumentos y regulaciones contra las chicanas, son prácticamente la medida recursiva más popular entre profesionales del foro. En estos días vimos con cuánto desparpajo, con tanto desprecio de la majestad de la justicia y de la inteligencia de las personas, algunos encausados se han presentado en tribunales diciendo, mire, he tenido que tomar un abogado acá en los pasillos porque llegando al ascensor mi abogado me abandonó, así que señor juez, le pido la paralización de la causa hasta que mi nuevo abogado se entere de qué se trata. Esto, no hay temor al castigo de la justicia, la chicana impera. ¿Qué se puede hacer para contenerla, achicarla o erradicarla, doctor Martínez Simón?
Coincido también con usted, señor Quique, con respecto al punto. El tema de la chicana es, digamos, la contracara de la moneda, de la misma moneda que habla del ejercicio del derecho a la defensa, es decir, cuando ese ejercicio del derecho a la defensa, que es sagrado, que está establecido en la Constitución de una forma muy clara, se realiza fuera de los parámetros normales, ya en un ejercicio abusivo, entramos en lo que se conoce como chicana, ¿verdad? Tendríamos que regular, nosotros tenemos ahora un proyecto de ley que vamos a enviar como iniciativa legislativa de la Corte, que restrinja el ejercicio abusivo del derecho de recusación, esa cadena infinita de recusaciones que la puede realizar sin ningún tipo de limitación el procesado, casi a su arbitrio, se hace o no se hace el juicio oral y público, o se prosiguen los trámites de los juicios en otros fueros. Queremos regular para establecerlo dentro de parámetros racionales, dentro de parámetros aceptables, y que eso no constituya realmente un impedimento al desarrollo del proceso. Esa es una de las chicanas. Esa otra que usted señala también es recurrente. Entonces, realmente son cuestiones que, como la normativa permite, el arreglo de ese punto pasa por un cambio de normativa. Y eso pasa también por una gran discusión filosófica e ideológica de qué tipo de proceso queremos. Yo comparto con usted plenamente la idea que la chicana no tiene que impedir el desenvolvimiento del proceso. Es decir, el derecho a la defensa tiene que estar consagrado y amparado plenamente, pero también dentro de parámetros normales, porque ningún derecho es absoluto. Es decir, todos los derechos tienen necesariamente limitaciones, y esas limitaciones, aspectos muy sensibles como el tema del derecho a la defensa, hay que discutirlas mucho, pero hay que también establecerlas claramente para que no se convierta en ilusoria la realización de un juicio.
Doctor Alberto Martínez Simón, muchísimas gracias. Le deseamos un año muy fructífero y lo alentamos a que haga historia.
Gracias, señor Quique Amarra, por los conceptos y realmente muy muy comprometido con el trabajo que nos espera. Y un saludo a la audiencia de Radio La Unión.
Muchísimas gracias. Hablábamos